Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos. Inicia en este momento nuestra cita informativa semanal, en la que desde una perspectiva feminista damos cuenta de destacados acontecimientos que resumimos en los siguientes titulares. Mesoamérica, Guatemala. Juicio histórico. Por primera vez se juzga el genocidio de Estado. Nicaragua. La Casa Refugio en Matagalpa necesita colaboración. América del Sur, Chile. Juicio internacional por la ley antiterrorista que apresa a mapuches. Desde Europa reportamos sobre Bangladesh. Las mujeres, el 80% de la fuerza laboral textil, fueron las más perjudicadas en el derrumbe del Rana Plaza.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Comenzamos en Mesoamérica, donde la noticia de la semana ha estado en Guatemala, con ese juicio histórico que por primera vez juzgaba el genocidio de Estado. Un amplio informe es el que abre hoy nuestro informativo.
El 10 de mayo de 2013 quedará en la memoria de toda la población guatemalteca. En este país centroamericano de espectacular belleza y profundas desigualdades sociales, luego de 30 años de luchas, de silencios, de muertes, por primera vez a la palabra justicia no se la llevaron los vientos. Recordemos que entre marzo de 1982 y agosto de 1983, el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt asesinó a unas 1.771 personas. Es por ese motivo que fue juzgado. Ante la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal A de mayor riesgos por delitos de genocidio y lesa humanidad, dieron su testimonio un centenar de personas de la etnia Ixil, quienes relataron la masacre que sufrió su pueblo. Y más allá de los hostigamientos y las amenazas, la jueza Barrios, conocida popularmente como la verduga de los militares, dictó sentencia en este juicio histórico.
Se criminalizó por ser Ixchil y el solo hecho de pertenecer a ese grupo indígena llegó a ser un delito mortal. Las declaraciones rendidas por las mujeres Ixchiles demuestran que fueron violadas sexualmente por soldados del ejército, siendo evidente el dolor que todavía experimentan al recordar los hechos, pues se utilizó violencia física y psicológica utilizada en contra de ellas al ser abusadas sexualmente. Y según manifestó una de ellas, inclusive fue violada por aproximadamente 20 soldados durante el tiempo que estuvo en el calabozo. Estas declaraciones demuestran en forma contundente que sí existió violación de mujeres por parte de miembros del Ejército de Guatemala.
Sería ilógico pensar que el jefe de Estado de facto en ese momento, José Efraín Ríos Montt, desconocía lo que estaba ocurriendo en las aldeas de Quiché, cuando los propios testigos indican que llegaban aviones y helicópteros que tiraban bombas a la población. Por las razones expuestas, los juzgadores consideramos
que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio. Por tal delito se le impone la pena de 50 años de prisión inconmutables. Es responsable como autor de los delitos contra los deberes de humanidad. Por tal delito se le impone la pena de 30 años de prisión inconmutables.
Y las expresiones de júbilo tras conocerse la sentencia no se hicieron esperar, tal como lo manifiesta Virginia Gálvez, que pertenece a la colectiva Actoras de Cambio. Ella brinda acompañamiento a sobrevivientes de la guerra en Guatemala.
No lo puedo creer que esté pasando. He escuchado las historias de muchas sabias, muchas maestras que me han hablado de todo lo que pasó en la guerra, de las razones, de este exterminio. Y estoy ahorita haciendo memoria de todas esas esas historias y todo ese dolor. Y digo, qué bien que por fin esté pasando por todas esas personas, ¿verdad? Es un dolor que está sobre el país. Es como un primer paso y un paso muy importante.
Para la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchutum, esta sentencia dignifica al pueblo Ixchil.
A mí me daba escalofrío cada vez pensar que los victimarios querían pasar por víctimas y los víctimas estaban con toda la frente en alto. Esto dignifica al pueblo Ixchil, dignifica a los mayas. Yo creo que hoy se siente un precedente contra ese odio que nos han tenido tantos años. Entonces yo pienso que aquí se está rompiendo esquemas muy grandes. Espero que tengamos los guatemaltecos la altura para soportarlo, porque hemos sentado un precedente universal.
Agradecemos al espacio Comunicación Comunitaria por los audios para este reporte.
Un saludo para todas las personas de Red Nosotras en el Mundo.
Unam chuchovic lajachak.
Ay, candela, candela, candela me quemo.
Continuamos en Mesoamérica, donde la Casa Materna de Matagalpa tiene poco financiamiento, a la vez que alberga a más mujeres. Desde Red Nosotras Mesoamérica y Radio Estéreo Voz de Nicaragua, nos reportan.
El objetivo de la Casa Materna es reducir la muerte de mujeres embarazadas y la mortalidad infantil, considerando que en Nicaragua ocurre una muerte cada 38 horas. Esta casa tiene poco financiamiento para abastecer las necesidades de las mujeres. Muchas de ellas enfrentan situación de violencia intrafamiliar y sexual. Jerónima Úbeda, coordinadora de la Casa Materna de Matagalpa, nos habla al respecto a través de Radio Estéreo Voz.
La casa materna alberga a las mujeres con un alto riesgo obstétrico. Estas mujeres vienen de las zonas más alejadas de Matagalpa. Incluso ahorita tenemos gente de la costa atlántica. Sí, porque ya Bocanepa, Igualala, ya eso es costa atlántica. Ellas tienen su alimentación, en primer lugar la alimentación, tienen su control prenatal diario, tienen charlas educativas todos los días y el control es diario. Algunas muchachitas que, como usted sabe, tal vez han sido violadas, tal vez de 12, 13, 14 años. Otra vez su pobreza, ellas siempre se quejan de la pobreza, de los malos caminos que tienen que atravesar para poder venir a Matagalpa. Y tal vez maltrato también de sus esposos, porque no todos son santos, como dicen ellas. Sí.
¿Ustedes dan alguna orientación para ellas?
¿Cómo no? Sí, en las charlas que les damos. Las charlas son sobre la violencia intrafamiliar, con algunos videos que tenemos y todo eso, que ellas captan bien el mensaje.
¿Han logrado hacer conciencia en las mujeres?
¿Cómo no? Claro, igualar al esposo, porque es rara la mujer que llega sin su esposo. Entonces al esposo le hacemos ver que el maltrato no lo lleva a nada.
Informó desde El Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica.
Saltamos a América del Sur, específicamente Chile, y el juicio internacional por ley antiterrorista que apresa a mapuches. Red Nosotras Córdoba en Argentina informa. Las escuchamos.
Así es, cumpas, la información nos lleva hacia Chile y también hacia Costa Rica, porque los días 29 y 30 de mayo se realizará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica las audiencias sobre la causa unificada en la que 7 activistas mapuches y una activista occidental fueron condenadas por la ley chilena antiterrorista en el año 2002. El juicio internacional marca un importantísimo precedente para los procesos que se generaron después y que han llevado a que en Chile existan hoy 28 personas mapuches que estén presas por delitos asociados a la reivindicación de tierras ancestrales. Las y los compañeros de Radio Tierra de Chile entrevistaron a Nancy Yáñez, abogada y codirectora del Observatorio Ciudadano, quien destacó que estas situaciones lesionan el respeto de las garantías fundamentales en Chile.
Lo que aquí va a quedar demostrado es que el uso de la ley antiterrorista o el uso de leyes de excepción están siendo utilizadas contra el pueblo mapuche como un enemigo del Estado de Chile. y eso en términos políticos es una situación insostenible, porque el derecho internacional precisamente conmina a los estados a que respeten y protejan a sus pueblos originarios. Entonces, la verdad es que la criminalización a que el Estado de Chile ha sometido al pueblo mapuche no tiene precedente en otros países de la región. Por eso que este caso es muy importante, porque da cuenta de una democracia que ha actuado con sesgo de discriminación racial.
Informó desde la ciudad de Córdoba, Argentina, Red Nosotras en el Mundo, América del Sur.
Finalmente recalamos en Europa, desde donde miramos la tragedia de Bangladesh. Así emitía la televisión bangladesí el rescate de Reshma, de 18 años, trabajadora en el edificio que se colapsó el pasado 24 de abril y que fue hallada con vida 17 días después de la tragedia. Las pésimas condiciones de las instalaciones, sumadas al alto ritmo de producción y explotación en el que se trabaja, hicieron que el Rana Plaza, en cuyo interior había 5 fábricas textiles, colapsara sin remedio. Autoridades confirmaron que la cifra de muertos por el derrumbe ascendió a 1.126 y cerca de 2.000 personas heridas. Bangladesh es la tercera exportadora de textil después de China y Vietnam. El 80% de sus exportaciones pertenece a este negocio, mismo que emplea a 3,5 millones de personas en Bangladesh. Sin embargo, eso no ha traído la riqueza al país, donde la pobreza afecta al 49% de sus 150 millones de habitantes. De acuerdo a la información de la agencia IPS, las mujeres constituyen el 80% de esa fuerza laboral y, por lo tanto, resultaron las más perjudicadas por muerte o heridas en la tragedia. Todo ello debido a la negligencia en materia de seguridad laboral, una de las tantas violaciones de derechos que sufren las empleadas de las fábricas. Mashud Yatun Shefali, fundadora y directora del Centro de Iniciativas de Mujeres Nari Udun Kendra, cuenta que las jóvenes suelen comenzar a trabajar como aprendices y no perciben un salario, sino solo una paga de apenas $1 al mes. Al año pasan a operar máquinas más complejas y cobran un salario regular. La mayoría de las mujeres cosen, lavan y empacan la ropa por equivalente a $30 o $40. Trabajan un promedio de 10 horas por jornada y los 7 días de la semana. En cambio, los hombres suelen ocupar cargos más altos, como de control de calidad y de gerentes. La organización que preside Shefali está dedicada a abogar por mejores condiciones de trabajo y ahora ayuda a las sobrevivientes a superar el trauma del siniestro. Y dice, tienen una fuerte desventaja social y económica. Algunas quedaron tan mal que dicen que nunca volverán a trabajar en una fábrica otra vez. Necesitan rehabilitación física y psicológica de largo plazo y que sus familiares y la sociedad las acepten como personas discapacitadas. Etiquetas con nombres de tiendas españolas como Mango y Corte Inglés aparecieron entre las ruinas del derrumbe. Compañías como Gap, Primark, H&M, Walmart, Sears y American Apparel producen en Bangladesh ropa barata en masa, que luego venden los países importadores. Más de 5.000 fábricas hacinan a sus trabajadoras en altos edificios de Dhaka y sus alrededores, y que funcionan de manera ininterrumpida. La plantilla la forma mayormente mujeres jóvenes de zonas rurales que emigraron a la ciudad con la esperanza de adquirir una capacitación a la que no acceden en las regiones agrícolas. En días posteriores al derrumbe, la presión hacia las marcas internacionales de ropa se hizo patente. Un grupo de expertos de Naciones Unidas les exhortó a que no abandonaran Bangladesh, sino que trabajen en colaboración con el gobierno, las organizaciones internacionales y la sociedad civil para mejorar las condiciones laborales. Según información de la campaña internacional Ropa Limpia, el pasado 15 de mayo las marcas europeas Carrefour, El Corte Inglés, Mango, C&A, H&M, Inditex y Primark junto a los sindicatos de Bangladesh, han firmado el programa para la mejora de la seguridad de las fábricas en Bangladesh, mismo que habían rechazado las marcas en 2012 y que podría haber contribuido a evitar la tragedia del Rana Plaza. Informó Red Nosotras en el Mundo, Madrid. Hasta aquí las informaciones recogidas por los centros de comunicación y género que conforman Red Nosotras en el Mundo. Les recordamos que estas noticias y otros materiales radiofónicos las pueden consultar en la biblioteca sonora de www.rednosotrasenelmundo.org. Extendemos la invitación para que nos acompañen la próxima semana. Hasta entonces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.